Esta sección de Éxodo empezó en Éxodo capítulo 25 con las instrucciones del arca del pacto. Y ahora llegamos a Éxodo capítulo 30. Entonces busca conmigo Éxodo capítulo 30. Es otro pasaje largo, pero vamos a ver todo el pasaje. Es similarmente a Éxodo capítulo 29. Quiero leer todo el capítulo al principio y al leer el capítulo. Quiero dejarles ayudar a pensar en el capítulo, y voy a hablarles acerca de cada sección al leerlo. Entonces hay 5 secciones en este capítulo, capítulo 30, y esas secciones probablemente están separados en tu Biblia. Hay 5 secciones. Primero, el altar de incienso de oro, el dinero de rescate, y después la fuente de bronce, después el aceite de la unción, y después el incienso en sí. Entonces, 5 secciones. Eso es lo que vamos a leer esta mañana. Éxodo capítulo 30. Escucha la palabra del Señor. La primera sección del capítulo de Éxodo capítulo 30, versículo 1 a 10, habla del altar del incienso. Escucha la palabra del Señor. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa. Y sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y le pondrás delante del velo que está junto del arco del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. La próxima sección es versículo 11 a 16. Está relacionado al dinero del rescate, que enfatiza cómo el pueblo de Dios ha sido comprado por la expiación, por la redención. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio de tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Llegamos a la tercera sección, versículos 17 a 21. Aquí vemos a la fuente de bronce que enfatiza el proceso de la santificación del pueblo de Dios. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. La cuarta sección, versículos 22 a 33, habla del aceite de la unción, que representa el poder de Dios y la unción del Espíritu. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa y con él ungerás el tabernáculo. De reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar con incienso, del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mi sacerdote. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que cumpliciere un ungüento semiente es semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. La otra sección es del incienso. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, astacte, y uña aromática, y gálbano aromático, y incienso puro, y de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima, como este incienso que harás, no lo haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová, cualquiera que hiciere otro como esta para olerla será cortada entre su pueblo. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tus palabras son maravillosas. ¿A dónde más podemos ir? Porque tú tienes palabra de vida. Señor, enséñanos, instruyenos, ayúdanos a entender el significado de este pasaje, a entender todo ese contexto del tabernáculo de esos muebles, Señor. Ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida, Señor. Esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, Éxodo capítulo 30 es la conclusión de las instrucciones del tabernáculo. En los futuros capítulos veremos la construcción del tabernáculo. Esas son las últimas instrucciones del Señor a Moisés acerca de qué construir y cómo construirlo. Llegamos a los últimos muebles del tabernáculo. Si se acuerdan, empezando en el capítulo 25, estudiamos todos del tabernáculo en sí, cómo se debe de construir la corte enfrente, todos los muebles que tenían que estar adentro del tabernáculo, los muebles en el lugar santísimo, el arca del pacto, el mueble que estaba en el lugar santo, mesa del pan, la lámpara. También estudiamos la corte y el mueble que va en la corte, el altar de bronce. Vimos la vestidura de los sacerdotes y su ordenación. Y ahora llegamos a los últimos dos muebles relacionados con el tabernáculo. El altar de incienso de oro, eso estará en el lugar santísimo, en el lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo. Y después veremos la base antes de la corte. Esos dos muebles están antes de la entrada a ciertas partes del tabernáculo. El altar de oro va en el lugar santo, antes del lugar santísimo. La base de bronce va en la corte antes de entrar al lugar santo. Son dos muebles que ves antes de entrar a estas dos secciones del tabernáculo. En este capítulo hay otros detalles importantes, el dinero de rescate, el aceite de la unción, el incienso para el altar de incienso. Vamos a ver múltiples cosas y espero que no se confundan. A ver cada una de esas secciones. Vamos a ver cómo cada uno de nosotros nos ayuda a ver no solamente lo que pasa en el tabernáculo y lo que Dios enseña de sí mismo, pero cosas relacionadas a nuestra vida cristiana en nuestros días para que nuestras vidas sean sacrificios vivos para Dios agradable al final. Eso es la idea de este capítulo, que tenemos que vivir vidas sacrificialmente al Señor. Eso será el capítulo, el énfasis del capítulo, el tono de la redención, de la santificación, de ser separado, de ser ayudado por Dios. Y vamos a ver mucho de eso aquí en este capítulo. Aunque hay cinco secciones diferentes, quiero dividirlo en dos, porque las cinco secciones están centradas en dos secciones. Vamos a ver primero el altar de incienso y después la fuente de bronce. La sección del altar de oro del incienso incluye al dinero del censo y después esa mesa que va ante. El aceite va con la fuente de bronce y el incienso. Entonces, vamos a unir esas cosas y vamos a enfocarnos en esos muebles como secciones principales. Entonces, una buena manera de ver cada sección es que el altar de oro del incienso incluye el dinero del rescate, las especias para el incienso. Toda esa primera sección, la sección relacionada al altar de incienso, enfatiza cómo el pueblo de Dios fue comprado con un precio. Se trata de redención y expiación, y vimos al dinero de rescate. El énfasis es en acordarle al pueblo de Dios que pertenecen al Señor. La segunda sección de la fuente de bronce y del aceite de la unción habla de la verdad de que los sacerdotes no solamente hacen expiación, pero tienen que estar santificados continuamente por el Señor, por el servicio de Él. Entonces, ese altar de oro tiene la idea de ser comprado con un precio. La fuente de bronce tiene la idea de la santificación continua, el lavar para el ser siervos de Dios. Para decirlo de manera más sencilla, es que el altar del incienso es la justificación y la fuente del bronce es la santificación, hacerse más santo como Dios. Entonces, vamos a ver esas dos secciones. La primera sección es el altar de oro del incienso y veremos también el dinero de rescate en esta sección. Primeramente, el altar en sí, versículos 1 a 10. Eso es el último mueble que fue construido y puesto adentro del tabernáculo en sí. Yo sé que la primera pregunta que se me vino a la mente es ¿por qué van a hablar del altar de oro del incienso en ese mañana? Punto. Ya vimos las lámparas de oro, la mesa de oro. ¿Por qué espera hasta este momento para hablar del altar de incienso? Porque está puesto en el mismo lugar que la mesa de oro y las lámparas de oro. ¿Por qué esperar hasta este momento? Y yo creo que es una buena pregunta. Pensamos en el lugar. Ahí justo cuando entras al tabernáculo, el santuario, cuando entraras estás en el lugar santo y a la derecha había la mesa de oro de la pan de la propiciación. Después la lámpara, pero justo enfrente ese altar de oro del incienso que estaría justo antes de entrar al lugar santísimo. Entonces, ¿por qué esperó hasta este momento para cubrir ese mueble? Hay varias razones, creo yo, pero yo creo que la razón es porque el altar de oro del incienso y la fuente de bronce tiene que ver con el sacerdote, los sacerdotes y el hecho de lavarse. Yo creo que tal vez por eso vemos esos dos muebles después, porque están relacionados a los deberes de los sacerdotes. Vamos a ver el altar de oro del incienso. En versículo 2 nos dice que era un pie y medio de largo y 3 pies de altura. No es tan grande, si se acuerdan. El altar de bronce en la corte era enorme, pues ese altar es mucho más chiquito. El altar de incienso es más chiquito porque se utiliza por otro propósito. El altar de bronce en la corte fue el primer mueble que vimos al entrar a la corte del tabernáculo. ¿Para qué servía ese altar de bronce? Le pueden decir en voz alta. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué tenían que poner ahí en el altar? los sacrificios, ¿verdad? Tenía que ser grande porque los sacrificios eran grandes. Pero aquí el altar de oro es otro, es diferente, es chiquito, porque no van a poner animales y eso no era su propósito. Ese altar no es para los sacrificios. Y ese texto dice que si pones los sacrificios de animales ahí, morirás. Dice que es un altar, pero es un altar del incienso. Es para quemar ese olor increíble ahí en el santuario. Entonces tiene otro propósito. Por eso es más pequeño. Propósito era poner un olor agradable en todo el lugar. Se trataba menos de sangre y más del olor. Y como la mesa de oro y las lámparas de oro, los sacerdotes tenían que atender al altar de oro. Tenían que mantener el incienso ardiendo o prendido todo el tiempo. Entonces, pensamos todo lo que está en el lugar santo. Pensamos en todo lo que el sacerdote tenía que hacer en el tabernáculo. Tenía que asegurar que siempre había pan fresco en la mesa de oro. Siempre tenían que tener prendido a la lámpara. Y también tenían que mantener el incienso encendiendo ahí o ardiendo ahí en el altar de incienso. Piensa en el olor, todo, la comida, la visión, todos los sentidos están representados. Hay dos cosas relacionadas al altar del incienso, el dinero de rescate y el incienso en sí. Primeramente vamos a ver relacionado con el altar del oro del incienso, es que tenemos algo que tiene que poner encima. El Señor es muy específico. Fíjense en versículo 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Aquí el énfasis, aquí, antes de ver al dinero de rescate, es que no hay que haber ninguna cosa extraña o no autorizado ahí en ese altar. Y el capítulo termina con los especies permitidos en versículo 34 a versículo 38, al final del capítulo. Y por eso quería predicar todo el capítulo, porque al final del capítulo habla del incienso que se pone encima del altar de oro. Podemos ver la importancia de esos mandamientos, porque el capítulo termina así, versículo 37-38. Como este incienso que haréis, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. El Señor dice, lo que tú pones en ese altar del incienso es importante. Tienes que ser exactamente como les he exigido para adorarme a mí. Si fueran a poner algo extraño ahí en ese altar del incienso, serían cortados de entre su pueblo, el pueblo de Dios. Serían juzgados y matados. Y tristemente no tenemos que leer mucho de la historia de Israel para verlo acontecer. ¿Se acuerdan la historia? Eran los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Busca conmigo en Levítico capítulo 10. Aquí tenemos la historia de los hijos de Aarón, uno de los primeros sacerdotes que no siguieron las instrucciones del Señor acerca de cómo adorarle. Y ellos ofrecen incienso extraño. Esas son consecuencias. En Levítico capítulo 10, versículo 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice, y Aarón cayó. El santo Señor Jehová mató a Nadab y a Abiú por su desobediencia en ofrecer fuego extraño en el altar de oro. Una lección que aprendieron ellos y que podemos aprender nosotros es que tenemos que acercarnos para adorarle a Dios en la manera que Él exige, no en la manera que nosotros queremos mejor. ¿Cómo nos exige venir a Él? pues nos exige venir a Él en fe, por fe en eso, en Jesús. Si vienes a Dios en cualquier otra manera, no, que no sea por Cristo, pues sabes lo que recibirás al final: el juicio, el castigo eterno, la muerte eterna. Tienes que venir a Dios de su manera, pero venimos a Dios por la fe y recibimos la justificación, la redención, la salvación, y no recibiremos el juicio. Llegamos a la última parte de esta sección de la tarde enciendo, que era la expiación. Eso se ve en versículos 10 y versículos 11 a 16 con el dinero del rescate. Nos dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. El altar del incienso estaba relacionado con la expiación, o era una parte muy clave en el día de la expiación. El día de la expiación aconteció cada año, se puede ver en Levítico capítulo 16, era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Él entraba al lugar santísimo una sola vez para rociar la sangre de los animales sobre el propiciatorio. Nos dice en Levítico capítulo 16 que el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo para ofrecer la expiación para el pueblo de Dios, primero fue al altar de oro. En Levítico 16 dice que tomará el incensario lleno de fuego al Señor. Con incienso y lo ofrecerá y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio y esté sobre el testimonio para que no muera. Eso es Levítico 16 11 a 13. El Señor sancionó este altar para ser utilizado en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ese sumo sacerdote tomaba el incienso del altar de oro para llevar el perfume ahí al lugar santísimo. Su cara tenía que ser escondida de Dios. Y habla de ese fuego, la presencia del Señor sobre el propiciatorio. Eso nos acuerda del monte Sinaí, donde Dios dio la ley a Moisés. Dios le escondió a Moisés de su presencia física y escondió al pueblo con una nube, con fuego. Y yo creo que también está incluido el dinero de rescate cuando hablamos de la expiación. Parece estar fuera de un lugar, pero el dinero de rescate también era llamado el dinero de la expiación. Es algo que ofrecieron al Señor como ofrenda. Este pasaje ha sido corrompido por muchos falsos teólogos que dicen que Dios espere que la gente pague para su expiación. Jamás podremos usar este pasaje, pero la Iglesia Católica lo utiliza para las indulgencias, otros lugares para hablar de pagar tu semilla en la enseñanza de la prosperidad y todo eso. No, pero eso no se enseña así. Ese dinero significa que el pueblo de Dios pertenece a Dios, que Él los compró con un proceso, con un precio. Era el dinero que Él les había dado. Les acordaba que sus vidas eran suyos, que pertenecían a Él, que no se pertenecían a ellos. Llegamos a la segunda sección después de eso, que habla de la fuente de bronce. Y eso es lo que veremos en versículos 17 a 33. La fuente de bronce será el último mueble mencionado antes de la construcción del tabernáculo. Estaba en el tabernáculo justo antes de entrar al lugar santo, a entrar al tabernáculo. Y eso era para que los sumos sacerdotes se lavaran las manos antes de entrar al tabernáculo. Entonces, antes de entrar al lugar santo, ellos se lavaran las manos y los pies. si se acuerdan de la ordenación de los sacerdotes, ya han, se han lavado mucho. Pero esta lavada no es la lavada de la ordenación. Eso era algo que tenía que hacer cada mes antes de entrar al lugar santo. No era una sola vez en, en la semana de su ordenación. Eso era simbólico de cómo tenían que ser lavado y purificado cada día antes del servicio al Señor. Realmente es una imagen de la santificación, que es un proceso. No tenía que lavarse una sola vez y ya, no. Necesitaban lavarse continuamente porque pecaron. Después tenemos la sección del aceite de la unción en versículos 22 a 33. Ese aceite tenía que ungir cada cosa en el tabernáculo, el arco del pacto, los utensilios, todo en la corte, hasta que tenían que ungir a los sacerdotes con este aceite. Este aceite significa que ese pueblo, esas cosas, eran separados para el servicio del Señor. Vemos a la fuente del bronce que nos acuerda que los sacerdotes no solamente han sido expiados, pero han estado separados para una acción de Dios y tenían que lavarse continuamente, tenían que ungirse para ese servicio santo, para cumplir lo que Dios les había llamado a hacer. Eso fue mucho, lo sé. Pero vamos a tomar todo lo que de Éxodo capítulo 30 y vamos a buscar verdades teológicas para aplicar a nuestra vida. Porque sabemos que ya no tenemos un altar de oro del incienso, no tenemos la fuente de bronce, no tenemos el dinero del rescate o el aceite de la unción. Esos son del viejo pacto. Entonces, ¿cómo aplica este pasaje a nosotros hoy en día? Hay muchas aplicaciones, pero voy a compartir algunos. Primero, ese altar del incienso se verá en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que muchas veces representa la oración. Voy a mencionar algunos. Salmos 141, versículo 2. La Biblia dice que mi oración sea contado como incienso ante ti y levanto mi mano con el sacrificio de la tarde. O lo que leímos en Apocalipsis 5. Juan escribe eso. Y cuando había tomado el libro, cada uno de los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso. ¿Y qué son las qué están en las copas? Pues las oraciones de los santos. Aquí en Apocalipsis 5, versículo 8, vemos al incienso como las oraciones de los santos. Entonces, hay una aplicación para nosotros. Y eso es la oración. Dios nos llama a acercarnos a su trono de gracia por medio de la oración. La oración es un olor agradable a Dios. Y realmente la aplicación es más que la oración. Creo que es una parte, pero podemos ver ese énfasis. Pero es toda nuestra vida. Toda nuestra vida es un incienso, un olor agradable a Dios. Yo creo que vemos eso en 2 Corintios capítulo 10. Pero gracias a Dios que Cristo siempre nos guía en una procesión triunfal y por medio de nosotros disparsa el conocimiento. Por nosotros somos el olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto ciertamente es olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Yo creo que aquí Pablo en 2 Corintios 2, 14 a 16 aplica lo que vemos en el altar del incienso. Aquí podemos ver que lo que Dios ha pedido de nosotros es que nuestra vida sea un incienso a la nariz de Dios, por decir que nuestra vida tiene que ser un olor agradable, que tenemos que darle todo lo que somos en una adoración espiritual y al honrarle con nuestra vida, al vivir vidas agradables a Él. Y no solamente, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 2, que no solamente es olor a Él, pero es un olor a los alrededor de nosotros, en los que se salvan. Es un olor agradable. y eso les lleva al Señor. Y a los de nosotros que han rechazado a Cristo, cuando vean a nuestra vida agradable, es un olor terrible, un olor de muerte, para muerte. Yo creo que ese altar de oro del incienso y el dinero de rescate nos acuerda como creyentes hoy en día que toda nuestra vida tiene que ser un sacrificio al Señor, un olor fragrante al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Y en eso Cristo se ve en este pasaje. ¿Cómo ha sido hecho la expiación para los pecadores? Por la sangre de Cristo. ¿Cómo hemos sido comprados? Por Cristo, por su sangre. No fuimos comprados con el precio de oro o de plata, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa del Señor Jesús. Pablo dice eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Tú no te perteneces a ti. Tú fuiste comprado con un precio. Entonces, glorifícale a Dios en tu cuerpo. Eso es lo que vemos en el dinero del rescate, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque todo el pueblo de Dios, todos los creyentes, todos en nuestro bautismo, es cuando Dios pone su nombre en nosotros, dice que somos suyos, es una imagen para todos. Entonces, hasta en nuestro bautismo, confesamos públicamente a todos que somos de Dios, que pertenecemos a Él, y tenemos que vivir como Él, porque Él nos compró. Eso no es una imagen. Él realmente murió en la cruz para salvarnos, para redimirnos de la esclavitud, para comprarnos, para hacer expiación por nuestro pecado. Actualmente aconteció y alabado sea el Señor por su obra. Él ha redimido, ha hecho expiación, te ha comprado. Tú no te perteneces a ti mismo. Y nuestra respuesta tiene que ser entregar nuestra vida como un incienso en el altar de oro. En otro pasaje que habla de la respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros, a comprarnos y hacer expiación, es Romanos capítulo 12. La Biblia dice, les ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la tela de incienso. Ahora, la fuente de bronce. La fuente de bronce, el aceite de la unción, nos acuerda que somos el sacerdocio de Dios y que somos su pueblo. Tenemos que ser lavados diariamente por su palabra. Tienes que ser guiado diariamente por su espíritu, separado para el santo servicio a Él. Eso se ve en Efesios capítulo 5. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se dio por ella para santificarla, habiéndola lavado con la lavada de la palabra y con agua, para presentarse con esplendor sin mancha, para que sea santa y sin mancha. Sí, Dios ha hecho propiciación, expiación por nuestros pecados, pero también nos ha llamado a ser santificados, y Él es quien nos santifica, Él es quien nos limpia con la lavada de su palabra. Eso es la vida cristiana, es la santificación, es un proceso, es una limpieza continua, es lavarnos diariamente, es ser guiado diariamente por el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se describe como el quien unge al Espíritu Santo. Y no solamente en el Nuevo Testamento, pero aún aquí en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 31, es el Espíritu quien unge a las personas para el servicio. En el Antiguo Testamento es interesante, son reyes o sacerdotes que se ungen. Hay personas específicas. Veremos que Bezalel será ungido para obrar, para trabajar en el tabernáculo. Y vamos a ver que otras personas en el Antiguo Testamento fueron ungidos por el Espíritu Santo, los reyes, sacerdotes. Pero en el nuevo pacto no solamente es para un grupo específico, es para todo el pueblo de Dios, todos los creyentes, todos nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos poder del Espíritu Santo para servicio a su santo nombre, hemos sido separados para ese servicio. Entonces, viendo el tabernáculo del antiguo pacto, es bueno haber estudiado esos últimos capítulos, capítulo 25 a capítulo 30. Hay mucha información muy buena acerca de la instrucción a su pueblo, a su aplicación, a nosotros. Pero la clave es ver al tabernáculo y no solamente admirar el tabernáculo y enfocarnos en eso. Pero pensando en el tabernáculo, al otro lado de la cruz, es que tenemos que ver al tabernáculo y después alzar nuestros ojos a Cristo por lo que Él hizo, su sacrificio en la cruz, ese altar del Calvario, Él quien derramó su sangre, esa sangre que nos compró, que nos redimió, su muerte de pago al Padre, su entrada triunfal para su pueblo, quien nos guió de la muerte a la vida, es Cristo quien nos lava con su palabra, que nos unge con su espíritu. No tenemos que enfocarnos tanto en el altar, porque eran imágenes, eran tipos, sombras de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros y lo que Él está haciendo en nosotros como su pueblo. Toda gloria sea a Cristo. Cuando vemos a este pasaje, no hay manera de recibir esas grandes bendiciones de Cristo sin fe. Entonces, cristiano, una aplicación de Éxodo 30, pero Éxodo 25 a 30 es mirar a Cristo, el tabernáculo verdadero de Dios, el que fue roto para que nosotros pudiéramos ser el tabernáculo de Dios y que Dios moraría en nosotros. El santo murió para que nosotros pudiéramos tener vida. Y no solamente tener vida, pero ser santa, santificada, para ser conformado más a su imagen. Entonces, que glorifiquemos a Cristo en eso. Y debe ser nuestra respuesta a ese capítulo, a glorificarle en nuestro hecho, en nuestros pensamientos, en exo altar de incienso, sea una imagen de oración y de una imagen de nuestra vida, que sea un olor fragante a Él en nuestros olores, nuestras oraciones, nuestras obras, nuestras acciones, que todo lo que hagamos sea agradable al Señor como olor fragante a Él, y que eso sea nuestra preocupación principal. Que cantemos esa canción, que cantaremos juntos en el cielo, que tenemos en Apocalipsis. Esa canción es: digno eres tú a tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y tú has redimido un tribu y un grupo de personas y los harás sacerdotes ante Dios. Entonces, toda la sección aquí debe ser: digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor Jesús. El único que podría entrar al lugar el lugar santísimo. El único que podría ofrecer el sacrificio perfecto. Digno es el Cordero, quien por su sangre compró su pueblo, pecadores como nosotros. Oramos.